Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen con su adhesión inquebrantable también como siempre, a este programa que ha encendido a las 7, las 6 en Canarias, hace una hora. Empezamos a las 7, las 6 en Canarias. La irrupción de José María Aznar, presidente del Gobierno de España entre 1996 y 2004, en el escenario público nacional, ha provocado temblores, pero no de nervios, ¿eh? Temblores de enfado, de molestia y de algo más, y de algo más. No en la superficie, que también, pero sobre todo en el fondo. Enseguida, en el tiempo del Confidencial, a las 8:15, con Jauregui y Quevedo, le damos un repaso a los temblores. Porque ha habido temblores, como les digo, enfados y molestias. Contamos lo ocurrido a todos los niveles en este asunto, que empezó anoche y que empezamos a analizar en La Linterna. Anoche, en Antena 3 Televisión, fue esa entrevista con José María Aznar. Un asunto que no ha tenido demasiado buena pinta. Porque si, como dice Aznar, lo repitió anoche en la entrevista en Antena 3, el Partido Popular es un partido disciplinado, porque lo dijo, pues él ha sido el primero en romper esa disciplina. Cuando él era presidente del Gobierno y del Partido Popular, nadie, pero nadie, y nadie es nadie. ¿Se acuerdan ustedes de alguien? Nadie se atrevió a cuestionar nada. Pero absolutamente nada. Cuando era presidente nadie se atrevió a cuestionar ni el tiempo que tardó en bajar el IRPF, 3 años, ni la tardanza en hacer una ley de educación que derogó el PSOE después, 8 años tardó, ni tampoco la partición del sistema educativo, porque fue Aznar el que terminó de partir el sistema educativo con las transferencias, sistema educativo que a la vista de la actual ley BERT hace imposible que haya una educación igual para todos en España porque el Estado no tiene competencias. Y nadie lo cuestionó. Ni siquiera se discutió la designación a dedo de Rajoy como su sucesor. Nadie en el Partido Popular. Un sucesor que luego después ha ganado, aparte de las elecciones con mayoría absoluta, los congresos que el Partido Popular ha celebrado después. Por ejemplo, el famoso Congreso de Valencia en 2008. Allí nadie se presentó contra Rajoy. Aznar sabe, y lo sabe muy bien, que quien está en la Moncloa tiene toda la información y todas las claves. Y Aznar sabe que a la quiebra del 30% del sistema financiero ha contribuido incluso alguno de sus amigos, como es el caso de Miguel Blesa en Caja Madrid. Sabe Aznar perfectamente que la Unión Europea ha prestado dinero a España porque no hay suficiente, porque no tenemos dinero suficiente como para tapar el vergonzante agujero dejado por el PP, el PSOE y demás sindicalistas patrios metidos a financieros, por ejemplo en Caja Madrid, en la Caja Madrid de Blesa que luego se transforma en la Bankia de rato. Y que si pides dinero a la Unión Europea porque no tienes, lo primero que te exigen es, por ejemplo, subir los impuestos. Para bajarlos, luego hay que ganarse la confianza de quien te presta. Porque estamos más que intervenidos, vigilados. Intervenido el sistema financiero y vigilados al segundo por la Unión Europea. Rajoy está en su segundo año de mandato, a la mitad del segundo año de mandato. Aznar bajó los impuestos en el último año de sus primeros 4. Al tercero. Al presidente del Gobierno, al actual, le han preguntado hasta en 4 ocasiones esta tarde por las declaraciones del expresidente Aznar. Y expresamente por las declaraciones, pues no ha entrado.
Yo tengo por norma no comentar jamás las opiniones de expresidentes del Gobierno y por tanto no lo voy a hacer ahora tampoco.
Otro intento.
No va a encontrarme en ningún comentario o en ninguna polémica con ninguna persona que haya sido presidente del Gobierno y menos con el presidente Aznar.
No le van a encontrar en eso. No hay 2 sin 3, ni 3 sin 4. La cuarta pregunta ha sido del corresponsal de la cadena COPE en Bruselas, Miguel Sánchez.
En relación con la otra pregunta, estoy convencido que me la van a hacer ahora por cuarta vez, o sea que ya la dejamos ahí. Adelante.
Bueno, como me dijo que no quería que empezara por tercera vez, empiezo por cuarta vez.
Ya ve.
Dio usted la entrevista, ¿qué le pareció? Y luego el señor Aznar dio un dato que él dedicaba el 10% de su salario como pago de alquiler en Moncloa. ¿Usted hace lo mismo? Muchas gracias.
Bueno, yo creo que todo cuanto tenía que decir sobre este asunto, yo creo que ya lo he hecho.
Rajoy sí ha respondido a Aznar. No a sus palabras, pero sí al mensaje. porque Aznar pedía ayer un cambio en la política económica, bajar los impuestos. Rajoy ha insistido en que mantiene el rumbo de la política económica, porque está empezando a dar frutos y estamos en la senda de la recuperación económica. Lo estaba diciendo en Bruselas, después de un Consejo Europeo. A Rajoy le ha defendido todo el gobierno y todo el Partido Popular. Bueno, digamos casi todo, porque siempre hay alguien que se dedica a escribir versos en solitario. Siempre hay alguien. Pero a Rajoy le ha defendido todo su gobierno y casi todo el Partido Popular. Digamos el 99. Entre los que le han defendido, personas que estuvieron en el gobierno con Aznar y que ahora están con Rajoy. Por ejemplo, el ministro de Economía, de Guindos.
El gobierno de España tiene en estos momentos un presidente que yo estoy convencido que tiene las características absolutamente adecuadas para sacar a España de la crisis y para hacer frente a todos los problemas que tenemos planteados, que son muy profundos.
De Guindos formó parte del gobierno de José María Aznar. También Cristóbal Montoro, que fue ministro de Hacienda con Aznar. Antes fue secretario de Estado de Hacienda. La bajada de impuestos primera de Aznar la hace el secretario de Estado de Hacienda, Montoro, en 1999. Ayer, Aznar le pegó un viaje a Montoro, para entendernos y resumir. Hoy Montoro, desde la tribuna del Congreso, donde tenía una intervención, ha respondido a su antiguo jefe.
Estaría encantado de promover a la Cámara y a la sociedad española que bajemos impuestos ya, pero no hay margen. Y los que añoramos, yo soy el primero, tiempos en los que yo traía a esta Cámara bajada de impuestos, eran tiempos en donde la economía crecía el 4%. Las añoranzas melancólicas me las dejo para otro día, ¿eh?
Viaje de vuelta. Las añoranzas melancólicas me las dejo para otro día. Viaje de vuelta de Montoro, su antiguo jefe. Por supuesto, la irrupción de Aznar en el escenario político, en mitad de la explosión de otra fase de la trama Gürtel, que afecta a él directamente, por las informaciones que se vienen publicando y por las declaraciones que está viendo de diputados del Partido Popular ante el juez Ruz, que hablan de cómo circulaba el dinero del Partido Popular y qué pasaba con la trama Gürtel, y esos eran los tiempos en los que Aznar era presidente del Partido Popular. Aznar ayer lo negó todo, lógicamente. Ha suministrado argumentario a quien no lo tiene, al PSOE. Esta irrupción de Aznar, Aznar ha conseguido darle argumentos al PSOE. Porque ayer parecía que se estaba entrevistando al jefe de la oposición ante la incomparecencia del Partido Socialista desde hace unos cuantos meses, desde las elecciones últimas. Ha ocurrido esto que les digo, la sesión de control al gobierno. Escuchen a la portavoz del PSOE, Rodríguez, y a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría.
Las críticas cada vez son más desde el presidente de honor de su partido, que dice que no ve proyecto político claro, hasta los presidentes autónomos, menos suficiencia, pidan ayuda, el país se les va de las manos.
Con tantas ganas que tiene usted de crear discordia entre los ajenos, al final va usted a generar desconcierto entre los propios. Y necesitaría yo más de 2 minutos y medio para hablar de lo que se habla dentro del Partido Socialista.
Lo que ha quedado claro es que en el PSOE prefieren a Rajoy antes que a Aznar. Apoyan a Rajoy frente a Aznar. Escuchen a los socialistas Jáuregui y Madina.
No la contemplo. Es que no le vi. En materia de Aznar me he vuelto agnóstico ya hace años.
No la deseo. Dios no lo quiera.
Bueno, Dios no lo quiera. Quien quita y quien pone presidente del gobierno son las urnas y los votos. No hagamos de esto un asunto trascendente, señor Jáuregui. Por cierto, que no hay que insistir más en lo obvio, la asignatura de religión es optativa, ¿eh? Y contará en la nota media de quien escoja esa asignatura. Es uno de los puntos, no el esencial, de la reforma educativa del gobierno del Partido Popular. Lo esencial de esa reforma son las asignaturas troncales, asignaturas que van a estudiar todos los alumnos en toda España. La misma asignatura, de historia, de geografía, de lengua, la misma. Y va a haber exámenes estatales. Esa es la clave de la reforma. Lo de la religión es un asunto más. Este gobierno cumple los acuerdos Iglesia-Estado. El anterior no los cumplía. En la mañana de Burubaga, el secretario general de la Conferencia Episcopal, don Juan Antonio Martínez Camino, ha explicado que la asignatura de religión es una, como las demás, y optativa. No es troncal, optativa. Ni más ni menos. Y que la alternativa a la religión no es el recreo, sino otra asignatura de valores sociales y culturales a la que también se puede optar los que escojan religión.
Quienes eligen esta asignatura optativa, pues eligen una asignatura seria, no eligen algo para perder el tiempo. Ellos están dispuestos a ser evaluados, porque eligen el estudio de la fe católica como saber orgánico y organizado, o como ciencia.
Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Los obispos del sur de España han expresado su preocupación por la política de la Junta de Andalucía sobre la enseñanza concertada. Piden a las autoridades que hagan todo lo necesario para mantener los conciertos de los centros que reciban demanda suficiente.
El ministro Ver ofrece a los partidos políticos llegar a acuerdos parciales sobre la reforma educativa. Dice además que el gobierno abordaría ese diálogo sin el establecimiento previo de líneas rojas.
El Parlamento catalán aprueba tramitar una ley de consultas populares. Servirá de marco legal al referéndum de independencia que quiere celebrar Artur Mas. La Cámara ha rechazado las enmiendas a la totalidad de PP y Ciudadanos.
El exdiputado del Partido Popular, Jorge Trías, dice que hace 2 años vio los papeles de Bárcenas, pero que no sabe si esos documentos son auténticos. Se lo ha dicho hoy al juez Ruz, que investiga la supuesta contabilidad B del PP.
Patronal y sindicatos firmarán mañana un acuerdo para prorrogar los convenios colectivos que dejarían de tener efecto a partir del 8 de julio, según establece la reforma laboral.
Más de 1 millón de españoles llevan en paro 3 o más años. La cifra aumentó un 50% en 2012. Son datos de la EPA que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística.
Iñaki Urdangarín pide 1 euro de indemnización a su ex socio Diego Torres y a los 8 grupos de medios de comunicación a los que ha demandado por haber difundido correos electrónicos que afectan a su intimidad.
Nace el primer bebé de una mujer sin ovarios. La operación pionera en nuestro país se realizó en el Hospital San Juan de Dios de Esplugues, en Barcelona. El niño, que ya tiene 10 meses, está en perfecto estado de salud.
Montserrat Caballé suspende los conciertos previstos para los próximos días 25 y 28 en Santander y Bilbao. Una infección vocal impide a la soprano continuar con su gira.
En Colombia, la policía asegura que los 2 turistas españoles desaparecidos el viernes en aquel país han sido secuestrados por bandas organizadas. La narcoguerrilla de las FARC niega ser responsable de dicho rapto.
El comité de competición ha sancionado con 2 partidos a Cristiano Ronaldo y a Mourinho. Ambos fueron expulsados en la final de la Copa del Rey. Además, el entrenador del Málaga, Manuel Pellegrini, anuncia que deja el club por motivos deportivos al final de la temporada.
Y buscamos la última hora en el Reino Unido, porque se ha activado la alerta antiterrorista después del asesinato de un soldado en Londres. Última hora, corresponsal Begoña Pérez.
Pues en la última hora sabemos que hay un encuentro del Gabinete de Urgencia de Emergencia del Gobierno Cobra celebrándose en este momento. Desde Buckingham Palace también ha salido un comunicado en el que la reina manifiesta su preocupación y aseguran que está recibiendo información actualizada. Justo en este momento David Cameron está ofreciendo una rueda de prensa junto al presidente francés Hollande. Estamos pendientes también de esa reacción del primer ministro y recordar que ese ataque ocurrido esa tarde en el barrio de Woolwich, en el sureste de Londres, pues ha causado la muerte de un hombre. Se sospecha que es un soldado. Fue atacado por 2 individuos con un arma blanca. La policía disparó a estos 2 autores del incidente. Fueron trasladados al hospital y uno de ellos se encuentra en estado grave.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones, sus adhesiones inquebrantables, sus críticas, lo que les parezca oportuno, a través de los canales habituales, las redes sociales, que nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, siempre que sea con educación nos pueden criticar si quieren. Por ejemplo, en las páginas que tenemos en las redes sociales, en facebook.com/lalinterna o en twitter.com/@linternacope. Además, lo comentaremos, si nos critican. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, el 950-6006.
Y tenemos una encuesta en nuestra web, cope.es. ¿Cuál es, Ramón García Pellegrín?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si debería José María Aznar optar de nuevo a la presidencia del gobierno. No te lo pierdas, Juan Pablo. Están diciendo que sí el 64% de copenautas. Se puede seguir votando en cope.es.
Antes hay que presentarse a la presidencia del Partido Popular en un congreso y ganarlo, claro que sí. ¿Debería José María Aznar optar de nuevo a la presidencia del gobierno? Es la pregunta en cope.es. En el Twitter de La Linterna, José Vicente comenta: no debería. Los millones de empleos creados por él salieron de la construcción y así nos va. En el Facebook de La Linterna, Martín dice que mientras no cometa los mismos errores podría valer como presidente otra vez. Y el tiempo, el pronóstico para las próximas horas con Belmonte.
Mañana jueves comienza a mejorar el tiempo en todo el país. Se esperan cielos prácticamente despejados en toda la península, aunque seguirán las nubes afincadas en el área del Cantábrico, País Vasco, Navarra y en el oeste de Cataluña, donde el paraguas será necesario. En el archipiélago balear también podrá llover de manera dispersa. Las temperaturas subirán por el día en todo el país, aunque por la noche volverán a bajar en la mitad norte. También hay que destacar el viento, que soplará con mucha fuerza en el litoral gallego.
Sepamos ahora lo que ocurre en las carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico y con Garcinuño. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos hasta ahora retenciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la B10 y en la B20 en dirección al nudo de Trinidad. También problemas en la salida de Madrid por la 6, carretera de A Coruña entre Pozuelo y Majadahonda debido a un accidente. Por ese motivo, el acceso al carril bus Bao es libre a esta hora de la tarde. También tenemos retenciones en la M40 en Pozuelo en dirección a la A5 y en Valencia también circulación lenta en la V30 en Cuart de Poblet en dirección a la A7. Al margen de estas retenciones tenemos un accidente en Segovia que está originando el corte de la Nacional 603 en el kilómetro 71 en Los Ángeles de San Rafael. Está cortada en ambos sentidos, lo que está provocando retenciones en esa zona. Hasta aquí la información que facilita la Dirección General de Tráfico.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, en la cadena COPE, hasta ahora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Atención, son las 8:15, las 7:15 en Canarias y es la hora de la información confidencial.
Déjate de entrenos y llama por fin a Línea Directa. Ya puedes asegurar tu moto de 7,5 desde 114 euros. Línea Directa, 902-123-197. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe. Llega a esta hora la linterna, la información confidencial. Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Jauregui, que estás disgustado.
Sí, estoy disgustado.
¿Por qué estás disgustado? Sonríe, Fernando.
Te digo la verdad.
Ahora hablamos de Aznar, pero antes, ¿por qué estás disgustado?
Mira, yo hay pocas cosas a las que sea contrario radicalmente y que realmente me enfurezcan. Una cosa a la que soy contrario es la pena de muerte.
Sí.
Radicalmente enemigo, sea quien sea, contra quien sea y en las circunstancias que sean, jamás.
Sí.
Y segundo, soy radicalmente contrario a la manipulación informativa y me he visto hoy implicado en ambas cosas.
¿Y eso?
Pues mira, porque una emisora catalana, ¿tú te acuerdas que estuvimos en
Badajoz? Hace una semana en Badajoz,
hace una semana con Monago y estábamos en la tertulia. Tú no estabas, Federico.
Pero lo recuerdo.
Por tu bien no estabas, pero por lo visto, porque claro, y resulta que una emisora oficialista, esta es de la Generalitat. Yo me acuerdo que dije estas cosas que siempre digo, que hay que llegar a un entendimiento con los catalanes, que hay que dialogar, que hay que incluso modificar la Constitución para dar entrada a algún tipo de beneficio fiscal, de pacto fiscal en Cataluña.
Para yo lo defiendo contento. Eso, estoy de acuerdo contigo, ya lo sabes.
Ya, bien, pues te lo digo siempre, ¿no? Y siempre digo, bueno,
es que,
llegar. Y dije, es que si no, vamos a llegar a la declaración de estado de sitio cuando el Estat català de 1934, y si fusilamos a Companys todavía mejor. Esto es verdad que se entiende que no.
Se entiende perfectamente, bueno, que pues, no es tu pensamiento, entonces, sino entonces, una descripción de una cosa.
Lo que ha hecho la emisora catalana, oficialista, digo, de la Generalitat, es simplemente coger la frase y decir, y si fusilamos a Companys todavía mejor. Y dicen, algo así como.
No te vayas del micrófono.
Con esta frase, los tertulianos de la COPE dicen que se arreglaría, de la linterna de la COPE dicen que se arreglaría la cuestión catalana. Cuando estábamos diciendo
lo contrario. No hay nada más que escuchar la grabación, escuchar el programa, bueno, estar en el podcast, en COPE.es, se escucha.
No me digas que no es triste.
Citaré que me lo ha sugerido Javier Redondo, que estaba en esa tertulia, esa noche. Citaré a Stefan Zweig, que dijo y escribió: una verdad a medias no vale nada. La verdad tiene que ser completa.
Pero esto no es ni a medias ni nada.
Esto es una mentira.
Si tú aíslas
una verdad a medias, ¿qué es, Federico?
Es una mentira.
Pues
pero si tú aíslas una frase, puedes decir cualquier barbaridad.
Si
quieres matar a tu padre, decir, es que este quiere matar a su padre, voy a decir, es que mi padre lo mato a disgustos porque no sé qué. Aíslas la frase del contexto, lo manipulas y ya está. Lo han dicho completamente lo contrario de lo que queríamos decir. Pues y de lo que, sobre todo, lo que yo quería decir, que es a quien le han atribuido esto. Desgraciadamente, esto, algún digital catalán que es verdad que ha publicado mi rectificación, lo ha recogido,
sí.
Y esto desgraciadamente queda en Google también, para la eternidad.
Bueno, pero, claro, ahí está, pero también está para la eternidad la grabación de esa tertulia.
Pero, ¿eh? Pero para la eternidad está que hay gente que está manipulando,
sí,
para llevar el agua a un molino,
a su molino
tramposo.
Y hacer
y esta es la verdad. Yo, hombre, no soy nacionalista catalán,
no.
Tampoco soy catalán siquiera, ¿qué le vamos a hacer?
Pero no eres
nacionalista español.
Pero no eres antinacionalista de nada.
Yo no soy nada, estoy muy dolido, comprendes que estoy muy dolido, ¿verdad? Ya está. No
queda claro. No lo de Aznar, Federico, ha sentado como un...
Sí,
pisotón.
Eso, algo más incluso, diría, sí, yo, ¿no?
Decirlo,
decirlo de manera suave.
Se ha estado
muy, muy, muy mal en las filas del Partido Popular y entre los dirigentes del Partido Popular. Primero, no hay ningún temor, ningún miedo, ningún nada parecido a que el expresidente del gobierno pueda volver. Ninguno. Es más, fuentes de la dirección, un alto cargo de la dirección del PP me dice, oye, si quiere volver, ya sabe lo que tiene que hacer. Se presenta a un congreso.
Eso es.
Y a ver si lo gana. Ya eso veremos es. Lo que pasa.
Claro.
Pero, ¿qué es lo que ha sentado muy mal? La crítica tan descarnada a la política de Mariano Rajoy. En un señor que es presidente de honor del Partido Popular, que debe una lealtad importante a su partido y que en su tiempo presumía justamente de todo lo contrario, es decir, de tener un partido disciplinado en el que nadie movía un dedo en contra de sus decisiones y de las cosas que hacía siendo presidente del gobierno. Eso es lo que más o lo que peor ha sentado en el Partido Popular y de lo que se le acusa especialmente a Aznar y lo que se dice, la tercera pata de esto es ¿por qué hace esto? Pues porque se siente amenazado con temas que le pueden afectar personalmente. Me dicen otra cosa, desde este partido político nadie le ha echado nunca la culpa ni nadie le ha citado a él en ninguno de los asuntos que afectan al Partido Popular. A lo mejor va siendo hora de que empiecen a hacerlo y sobre todo de que alguien le empiece a pedir explicaciones al señor Aznar.
¿Por lo de Gürtel?
Efectivamente.
Yo no sé si
hay que pedirle... Incluso por lo de Bárcenas.
Yo no sé si hay que pedirle explicaciones a Aznar, ni sé nada de eso. Yo lo único que sé es que hoy he estado recorriendo... estaba en el Congreso y he preguntado a muchos diputados. Uh-huh. ¿Sabéis que en el Grupo Parlamentario Popular hay un cierto número de parlamentarios que están bastante disconformes con la política de Rajoy? Esto lo sabéis y es sabido y es casi público. No lo hacen al micrófono abierto, pero lo dicen a micrófono cerrado. Pero sí había una posición bastante unánime en contra de esta intervención de José María Aznar. En algún caso, incluso de indignación, porque dicen que ha llegado en el peor momento, justo además cuando Rajoy tenía que ir a la UE a defender las posiciones españolas, en fin, y que es un acto planificado además, porque Aznar había pedido esta entrevista hacía 15 días.
¿La había pedido Aznar?
Sí, esto estaba comprometido hacía 15 días.
Uh-huh.
Y además Aznar creía pues que yendo con quien iba a entrevistarle pues sería una entrevista fácil, porque es alguien que teóricamente podía ser próximo a Aznar.
No, sí, una entrevista estupenda.
E hizo una entrevista que debo decirlo.
Pedazo de entrevista.
Hizo una entrevista estupenda, Gloria Lomana y sus acompañantes hicieron una entrevista.
Aquí estuvieron anoche la linterna, Paco Marguenda y Victoria Pérez.
Una entrevista de 10. Hay que decir que fue sin concesiones.
Sí, sí.
Así estaba Aznar con la cara de felicidad y simpatía que tenía.
La directora informativa de Antena 3 saca la noticia de la declaración del Burgo, eso no estaba en la cabeza de Aznar.
Eso no estaba
ahora, preparado.
Federico,
diciendo que Aznar autorizó unos pagos.
Esto, yo estaba hablando con alguien hoy que dice que esto tendrá consecuencias internas.
Seguro.
Y si no,
al time.
Pues nada, seguir buscando, porque esto va a durar unos días. Seguir buscando. Mientras tanto...
Si ya no hay ni que buscar casi, está la actualidad tan absolutamente...
Sales a la calle y te la encuentras.
Sales a la calle y te pisa la actualidad.
Adiós.
Oye, quedo con una cosa que decía alguien en Twitter... Es decir, a lo mejor está queriendo ser el jefe de la oposición a la que la oposición no tiene jefe.
Alguien, ayer lo decían docenas y entre otros, gracias.
Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, Juan Pablo Colmenarejo.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Al tren con los pantalones rojos, lo lleva Federico.
Uy, ¿qué pantalones lleva? Madre mía.
Mientras decides si metes en la maleta los pantalones rojos o mejor los azules, el viaje te está saliendo más caro.
Porque en Renfe ajustamos los precios a tu bolsillo. Cuanto antes compres tu billete promo, más barato te puede salir. Hay descuentos de hasta el 70%. Con Renfe puedes hacer plan. Infórmate en el 902-320-320 o en renfe.com. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
Estadísticamente, solo un 2% de quien oye esto piensa cambiar su nómina de banco. Para ellos, la cuenta nómina.
Sin comisiones, tarjetas Visa y Visa Oro gratis, cajeros 4B gratis a débito.
Sois muy grandes 2%. Cuenta nómina de ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
A las 8:30 vuelven los Deportes COPE con Rubén Martín a la cabeza. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Alejandro Sanz va a ser el artista de este verano. El cantante y compositor ha presentado la gira de su último disco, La Música No Se Toca, Ramón García Pelegrín.
Alejandro Sanz va a recorrer 20 ciudades españolas en los próximos meses. Primer concierto, Barcelona, 29 de mayo.
Y juro que es verte la cara y mi alma se enciende.
La gira de Alejandro Sanz pasa por ciudades como Bilbao, Valencia, La Coruña, Sevilla, Madrid, Palma o Marbella, donde terminará el 11 de agosto. Ante un centenar de periodistas, Alejandro Sanz presentaba esta gira.
Todas las giras son distintas. No te puedo decir mejores, peores. Hombre, siempre tener una gira más de experiencia es muy bueno para la gira en sí. Todo lo que se aprende durante una gira es impresionante. Nosotros hicimos esta gira, hicimos muchos y muy buenos ensayos.
Montserrat Caballé cancela sus conciertos en Santander y Bilbao por consejo médico.
La gran soprano catalana se ha visto obligada a suspender su actuación en el Palacio de Festivales de Santander, prevista para el sábado, y en el Arriaga de Bilbao 3 días después. El motivo, una infección vocal que impide a la Caballé continuar con su gira.
Ha muerto Trevor Boulder, bajista de David Bowie.
Boulder ha fallecido a los 62 años víctima de un cáncer. El bajista llenó de ritmo los discos de Bowie en los años 70 y formó parte de la banda que acompañaba a Bowie en sus directos de aquellos años.
Ahora que la película del Gran Gatsby de Leonardo DiCaprio ha vuelto a poner de moda la figura de Scott Fitzgerald, la editorial Lumen publica la correspondencia con su mujer Zelda.
Con el título de Querido Scott, querida Zelda, este volumen de 600 páginas recoge el apasionante intercambio epistolar entre el gran escritor estadounidense y su esposa.
Abre la ventana que a mí ve la mañana.
El flamenco conquista el templo de la música clásica. José Mercé, Carmen Linares y Estrella Morente actuarán en el Auditorio Nacional.
Lo harán dentro de un ciclo dedicado al flamenco de la Fundación Excelencia. Carmen Linares llevará su versión del Amor Brujo de Falla el 27 de marzo próximo. En enero será Estrella Morente la que aterrice en el Auditorio Nacional y José Mercé presentará su álbum Mi Única Llave el 4 de octubre.
Presenta Mi Única Llave, este nuevo trabajo en el Auditorio Nacional, ¿no? La Sala Sinfónica. Para mí eso es un orgullo, que es una de las grandes cosas que me ocurren, ¿no? Poquito a poco en mi carrera me han ido ocurriendo muchas cosas bonitas y hermosas, pero esta es una de ellas, ¿no? Sí, ahora mismo estoy disfrutando, ¿no? De poder deciros con mi alma que puedo el día 4 de octubre estar ahí en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional.
Enseguida el deporte en la linterna, hoy con Rubén Martín.